Noticias de América en RFI.
In the name of humanity.
In the name of humanity.
We refuse to accept the fascist America.
We refuse to accept the fascist
Horas después de que decenas de miles de personas se concentraban el sábado a través de Estados Unidos en más de 1000 actos contra la política, la agenda de Donald Trump, la Corte Suprema decidía a medianoche suspender la deportación de presuntos pandilleros venezolanos detenidos en Texas hacia el penal del CECOT en El Salvador. Agilizada esa decisión en base a la ley de enemigos extranjeros de 1798. Los máximos magistrados habían ya indicado previamente que cualquier persona en proceso de deportación en el marco de esa ley obsoleta debía poder impugnar judicialmente la expulsión.
We're getting closer and closer to a constitutional crisis. Why do I think that we're not full blown in one? Because the judges are standing up and doing their job.
Estamos cada vez más cerca de la crisis constitucional, estimaba hoy la senadora demócrata del Comité de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos, Amy Klobuchar, solo porque, dijo, los jueces están haciendo su trabajo. Otro senador demócrata volvía hoy a subrayar en este contexto la importancia del caso emblemático del migrante salvadoreño Kilmer Abrego García, deportado erróneamente, cuyo regreso a Estados Unidos ha solicitado facilitar la Corte Suprema y con el que Chris Van Hollen se reunía hace 10 días, el legislador de Maryland.
Look, this is a person who the United States courts have determined was illegally taken from the United States.
Se trata de una persona que los tribunales han determinado que fue sacada ilegalmente de Estados Unidos. Mi único propósito es asegurar que respetemos el Estado de Derecho, la Constitución y el debido proceso. No estoy defendiendo al hombre, estoy defendiendo su derecho al debido proceso.
To due process.
Y rematando este asunto, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, pedía hoy al presidente Nayib Bukele que no convierta al país en una gran cárcel internacional.
Les pedimos a nuestras autoridades que no permitan que se convierta nuestro país en una gran cárcel internacional.
La Cancillería de Bogotá sostiene que podrían ser hasta 140 los colombianos detenidos en El Salvador, aunque ninguno en el temido penal CECOT, pero el presidente Petro previamente había pedido a su homólogo Bukele que entregue a los colombianos encarcelados en El Salvador en base a la jurisdicción local. Abundamos tras el deporte. A esta hora Nayib Bukele ofrece a Venezuela un intercambio de deportados desde Estados Unidos por presos políticos venezolanos. Todo el deporte, Ana María Ospina.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Hola a todos, un saludo desde París. Me acompañan los controles técnicos Alan Vidal. En un mes inicia el torneo de tierra batida más importante del mundo, pero la presentación del Roland Garros edición 2025 fue la semana pasada y ahí estuvimos para preguntarle a los organizadores, pues, cómo será el homenaje que preparan para Rafael Nadal, rey del torneo con sus 14 coronas, que se jubiló del tenis profesional en noviembre del año pasado. También para consultarle sobre su deseo de conservar a los jueces de línea, ya que los otros tres Grand Slam decidieron no seguirles llamando y utilizar en su lugar el video arbitraje. Sobre ello también conversaremos con la juez mexicana Cristabel Saracho. Conectaremos con ella en minutos desde México. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Comencemos.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros.
El nombre de Rafael Nadal está ligado a la historia de este torneo, el Abierto de Francia. Por eso este año la organización le prepara un gran homenaje al que fuera su rey durante casi dos décadas. Sobre ello, escuchemos a la directora de Roland Garros, la también extenista francesa y ex número uno mundial, Amélie Mauresmo.
Es cierto que se habla mucho internamente de Rafa, porque hay muchas cosas que preparar para él, sobre todo su homenaje del 25 de mayo. Hace tiempo que sabíamos que Rafa no iba a durar para siempre, pero en cierto modo la vida continúa. El torneo continúa, aunque queremos mantenerlo cerca de nosotros de un modo u otro. Y eso es lo que podremos hacer en 2025 y es lo que queremos hacer, porque historias como esta entre un jugador y un torneo no las hay.
Lo que no cambiará es este sonido tan particular en el tenis, que es cuando un juez de línea grita una falta. Una de ellas es cuando la bola está fuera o dentro de la zona de juego. Les anunciábamos en titulares, Roland Garros es el último de los cuatro Grand Slam que ha decidido mantener la presencia de los jueces de línea en las pistas. Este grito tan particular ya no se escuchará a partir de este año en Wimbledon. Tampoco se escucha desde hace algunos años ni en el Abierto de Australia en Melbourne ni en el US Open en Nueva York. Son las decisiones ahora las que toma o ayuda a definir el video arbitraje. Para hablar sobre este oficio que está desapareciendo, nos comunicamos con la juez mexicana Cristabel Saracho, que nos responde al teléfono desde Sinaloa, al oeste de México. Cristabel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Ana, para mí también es un gusto saludarte. Me encuentro muy bien, gracias.
Este trabajo te ha permitido viajar por el mundo. ¿Cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado con el uso cada vez más generalizado del videoarbitraje?
Año con año fueron implementando más y más el sistema Live Electronic Live Calling. Sabíamos que iba a llegar el momento en que se iba a probar. Se podría decir que nos fuimos preparando, haciéndonos la idea de que el momento iba a llegar y que era inevitable. Y WTA empezó con los torneos combinados con ATP y ahora tiene sus propios torneos solos, donde también implementa la tecnología, ya sea Hokai, Fox 10 o con jueces de línea combinado o el ELC, Electronic Live Calling. Entonces es algo que se veía venir, la pandemia lo aceleró y aquí estamos hoy en día viviendo, digamos que la nueva era de la modernidad. Es verdad que las líneas han ido desapareciendo, pero también se han creado nuevos oficios. Ahora tenemos lo que es el review official, que es el árbitro, porque tiene que ser un árbitro certificado detrás, digamos, de bambalinas, el que está en el booth viendo el partido, diciéndole a los técnicos cuáles son las pelotas que se tienen que mostrar, ya sea en cancha o enviar a televisión cuando el jugador pide una revisión o pide un challenge, dependiendo del sistema que se esté usando. Son menos los puestos como review official, pero vaya, se abrieron nuevas oportunidades y es, digamos, una nueva etapa del arbitraje.
Hace una década estabas preparando tu primer viaje a Wimbledon con tres colegas mexicanos más. Para este año el Grand Slam inglés ya no tendrá árbitros de línea. ¿Qué opinas de ello? ¿Cómo lo tomaste cuando te enteraste?
Uno de mis Grand Slams favoritos. Voy a extrañar ir porque yo iba como juez de línea y lo disfrutaba mucho. Tengo recuerdos muy bonitos, hice grandes amistades. Siento que soy parte del torneo, de la tradición. 147 años, si no me equivoco, tuvieron la tradición de los jueces de línea. Por un lado me da nostalgia y tristeza. Tal vez vuelva en unos años en otra posición, mientras ver por televisión cómo les va con el nuevo sistema sin líneas, ver qué tanto lo aceptan los ingleses, porque aman su torneo, son tan tradicionalistas, que me parece todavía increíble que ellos los quitaron a los jueces antes que Roland Garros. Pero enhorabuena por el torneo y que yo les deseo lo mejor, que les vaya muy bien. Veamos qué sucede, en una de esas el próximo año nos vuelven a llamar.
Esperemos que sí, Cristabel. Podríamos decir que es una de las profesiones en las que la máquina está reemplazando al hombre.
Sí, se puede decir que el juez de línea ha sido reemplazado por la tecnología. Muy probablemente en el futuro también los jueces de silla vayan a ser reemplazados. Pero se está viendo en muchos deportes, no solo en el tenis. Cuesta aceptar, pero el deporte profesional avanza en algunas disciplinas a pasos agigantados y ayuda sobre todo para sacar estadísticas, mejorar el juego de los deportistas profesionales. Tiene sus pros y sus contras.
Sin embargo, el Abierto de Francia le sigue apostando a los jueces de línea. Este año serán 300, entre ellos estarás. Es un torneo que ya conoces, al que vienes cada año. Escuchemos al presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moneton, que es el organizador de Roland Garros, con la explicación del por qué los jueces de línea son tan importantes.
Estamos muy orgullosos de apoyar el arbitraje en Francia, de decir que hoy en día necesitamos árbitros cada fin de semana en los clubes, en los torneos. Debo decir que el reciente torneo de Monte Carlo nos da la razón cuando escuché que los jugadores están todos de acuerdo porque allí iban a ver la marca de la bola en la arcilla y que la máquina no la vio. Algunos se dicen, bueno, a lo mejor la máquina está equivocada porque estoy viendo la marca. En cualquier caso, la federación quiere mantener a los árbitros todo el tiempo que podamos, porque hoy la ATP y la WTA han tomado una decisión. Pero mañana serán los jugadores quienes decidan. Espero que durante muchos años más tengamos esta pirámide de arbitraje en nuestros torneos.
Cristabel, ¿estás de acuerdo con las palabras que acabamos de escuchar de Gilles Moneton, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, que es la organizadora del Roland Garros?
Estoy de acuerdo con los comentarios del presidente de la Federación Francesa, que los jueces de línea son importantes. Le dan vida al torneo, le dan vida a la cancha. No es lo mismo estar ahí y ver la marca de una pelota, si tocó o no tocó la línea. El ojo humano lo percibe diferente estando ahí. En cambio, las máquinas hacen una simulación. Sí tienen precisión, pero en arcilla Es otro el feeling, es otro el sentimiento, es otro... Estás ahí, estás viendo con la dirección que tomó la pelota, el tipo de bote que fue.
Gracias, Cristabel Saracho, juez de silla y de línea mexicana, por atender a Radio Francia Internacional. Nos vemos en menos de un mes aquí en París. ¡Feliz semana!
Muchas gracias, Ana, por entrevistarme. Y sí, si Dios quiere, nos vemos en París.
Y para los aficionados también hay buenas noticias, y es que tendrán la posibilidad de asistir gratuitamente a una zona en la que se podrá ver en el centro de París, exactamente en la Plaza de la Concordia, los partidos en pantalla gigante, esto durante la última semana. Esta fan zone es una de las ideas tomadas por Roland Garros que se vieron durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, que a propósito utilizó el estadio de tierra batida para sus pruebas de tenis. Sobre esa herencia también nos habló la directora del torneo, Amélie Mauresmo.
Por un lado, vamos a conservar las tradiciones del torneo, pero aumentaremos el ambiente con música, por ejemplo, algo que funcionó durante los Juegos. Por otro lado, aprovecharemos el interés que hubo durante los Paralímpicos por el tenis en silla de ruedas, por lo que este año vamos a ponerlo más en evidencia en uno de los terrenos principales, el Ciudad Longlen. Vamos a conservar ese espíritu festivo que nos trajeron las justas alrededor del tenis.
Vamos a aprovechar este impulso de Mauresmo para enviar la pelota hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Esta semana se conocieron algunas de las sedes de la competición. La capital mundial del cine llegará incluso a albergar pruebas en famosos estudios de Hollywood. Para hablar sobre ello, nos acompaña ya en el estudio nuestro compañero Juan Cascón. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Hola, Ana, muy bien, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí lista para hablar de estas pruebas que tanto nos emocionan, para que nos cuentes cuáles serán esas sedes.
Por ejemplo, el squash, por primera vez en unos Juegos Olímpicos, se jugará en los estudios de Universal, concretamente frente a Courthouse Square, que se utilizó en las películas de Regreso al Futuro. El famoso distrito costero de Venice Beach acogerá el triatlón y también la salida de las pruebas de maratón y ciclismo en carretera. Luego está el béisbol, uno de los deportes nacionales de Estados Unidos, que regresará a Los Ángeles tras su ausencia en la edición de París. Este deporte se instalará en el estadio de los Dodgers, uno de los equipos de béisbol más famosos del mundo.
Let's go Dodgers, dirían los fanáticos del béisbol. Juan, el cricket también regresará a unos Juegos Olímpicos.
Así es, se disputará en Ponoma, a unos 50 kilómetros al este del distrito de Downtown, al que se ha adjudicado la prueba de boxeo, mientras que la gimnasia rítmica estará no muy lejos, en el campus de la Universidad USC. El tiro en pista se hará en South El Monte, mientras que el polideportivo de Carson se utilizará para el rugby a 7 y el tiro con arco. Las redes de voleibol ahora sí se colgarán en Anaheim, en el estadio del equipo de los Ducks de la NFL, la Liga de Fútbol Americano, y finalmente las pruebas de hípica se han enviado a Santa Anita Park. Bueno, como ves, el mapa de las sedes de los Juegos de Los Ángeles 2028 está casi completo, solo faltan las competiciones de ciclismo de montaña y de carretera, y bueno, también los distintos estadios que albergarán los partidos de fútbol.
Playa, brisa y mar sobre todo, y mucho deporte. Gracias, hasta pronto.
Gracias.
Escuchan el himno oficial de la Liga de Campeones Femenina, que también fue noticia este fin de semana porque se disputaron las semifinales. En el partido de ida del sábado, el Olympique de Lyon de Francia le ganó 2-1 a Arsenal, mientras que el domingo el Barcelona goleó 4-0 al Chelsea. Los partidos de vuelta serán el próximo 27 de abril. Los equipos ganadores se verán en la final un mes después en el estadio José Abalade de Lisboa, capital de Portugal. Ahora vamos con la Champions masculina, que ya definió a los semifinalistas tras 4 partidos con la inesperada eliminación del Real Madrid a manos del Arsenal. Perdieron a la ida 3-0 y en la vuelta perdieron 2-1. Arsenal, que se enfrentará en semis al Paris Saint-Germain, esto será el 29 de abril y el 7 de mayo. El onceno francés logró su pase a pesar de caer en su visita ante el Aston Villa 3-2, pero recordemos que en casa una semana antes le había ganado al equipo inglés 3-1. Esto decía el entrenador del PSG, Luis Enrique, después de clasificarse.
Es evidente que nuestro equipo es el de los más jóvenes de la competición desde el principio, pero creo que es un equipo lo suficientemente maduro para no solo darle la vuelta a un resultado adverso como hemos tenido a lo largo de esta temporada contra el Liverpool o contra el Manchester City en nuestra casa, sino también capaz de ponerse el traje de faena y cuando el rival te ataca de esta manera, defender con solvencia y defender de manera intensa.
En la otra semifinal veremos al Barcelona recibir primero al Inter de Milán. Los españoles y los italianos llegan a esta fase tras eliminar al Bayern Múnich y al Dortmund respectivamente.
Todo está bien.
Escuchan a Yannick Noah, el último tenista francés en ganar Roland Garros, y eso fue en 1983. Está su legado, que se celebra un día con su nombre durante el torneo, de las pistas al escenario. Por eso lleva casi 40 años en la música. Con él nos despedimos, Alan Vidal en los controles técnicos y quien les habla, Ana María Ospina. Feliz semana para todos. Chao.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. La relación entre Donald Trump y Nayib Bukele está más fuerte que nunca. Su reciente encuentro en la Casa Blanca estuvo lleno de amabilidades y se enfocó en el tratado de expulsión de migrantes de Estados Unidos y en su encarcelación en El Salvador a cambio de dinero. Tras su reunión en Washington, Trump ha asegurado que ciudadanos estadounidenses criminales, según sus palabras, podrían ser transferidos a El Salvador. Más allá de la clara afinidad entre ambos, Bukele cuida esta cooperación basada en expulsiones hacia un país que vive en estado de excepción, convirtiéndose así en aliado clave de Estados Unidos en la región. Esta alianza tiene, sin embargo, un costo humano muy elevado. De esto vamos a charlar con Jonathan Méndez. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Florencia, por la invitación. Es un gusto estar aquí.
Jonathan, usted es activista salvadoreño, defensor de derechos humanos y derechos ambientales. Usted está aquí en París en el marco del programa Marianne, un programa de capacitación y de apoyo a defensores de derechos humanos del gobierno francés. Jonathan, Trump le va a pagar al gobierno salvadoreño unos 6 millones de dólares para que albergue a unos 300 migrantes por año en su ya famosa megaprisión. Claro, estas cifras pueden cambiar en todo momento. ¿Cómo se beneficia Bukele de este acuerdo con Washington?
Es un tema muy complejo, pero esto se enmarca en un contexto de relaciones, de políticas de mano dura de ambos países, tanto El Salvador como Donald Trump. Recordemos que Donald Trump, cuando era candidato a este mandato, a su segundo mandato, señaló incluso a Nayib Bukele de enviar delincuentes a Estados Unidos. Entonces él dijo que incluso si él iba a ser peor, que él iba a enviar a más delincuentes de su país a otros países. Entonces ahora, en el contexto...
En ese momento y ahora es una amistad.
Ahora parece que son los mejores amigos. Y en este contexto, porque Nayib Bukele, como ha sido señalado de tener pactos con las pandillas, y el mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a personas que han sido parte de estos miembros y que están en Estados Unidos y que han sido liberados por personas del gobierno salvadoreño, entonces ahora es como un negocio político en donde... Quizás no te mancho la imagen, pero sí te apoyo en esta parte. Y también cumple Trump su promesa de lograr expulsar, al menos en la narrativa pública, lograr expulsar a los criminales, que de hecho dijo que iba a enviar a El Salvador lo peor de lo peor, decía.
Esta alianza, que claro, y estos criminales según el término de Donald Trump, pero puede ser, son migrantes expulsados. La última racha, digamos, fueron venezolanos. Ellos llegan a El Salvador, a esta mega prisión, en un contexto de régimen de excepción. Entonces, esto preocupa mucho a los defensores de derechos humanos, pero ¿qué tanto margen de maniobra tienen estas organizaciones?
El régimen de excepción como tal restringe derechos humanos.
Es para luchar justamente contra la violencia de las pandillas en un principio.
Pero al final hay miles de personas que están presas injustamente, que no se les ha comprobado en un juicio, no se respeta el debido proceso, la privacidad de las comunicaciones ya no existe, también la libertad de asociación y reunión, y aparte hay más de 75 mil personas que han sido detenidas en el marco del régimen y que están actualmente en prisiones y que no se ha comprobado realmente si son culpables.
Inclusive entonces, menores.
Sí, y ahí es donde se complica la situación porque están condenando y están poniendo en prisiones a niños con personas adultas, a personas que no se les ha comprobado todavía si son...
Basado en un tatuaje muchas veces.
Sí, justamente en un estado de excepción vemos cómo se restringen las libertades civiles, los derechos humanos, y esto representa un desafío para las organizaciones de derechos humanos, porque entonces estamos bajo un régimen que también restringe todos los derechos humanos que pues necesitamos.
¿Tienen espacio para expresarse?
Hay una narrativa pública de libertad de expresión, pero realmente no. Es muy complejo hablar sobre estos temas porque las personas que hablamos de estos temas corremos el riesgo de tener represalias.
Usted ha sido amenazado,
sí, sino... Justamente, sí. Y dentro de ese contexto he tenido encuentros con agentes de la policía, militares, y es bien complicado. Y al mismo tiempo hay una opresión pública de no hables de lo que sucede en tu país. No hables de lo que pasa. Entonces, aparte de eso, también hay personas que políticamente están en las cárceles por cosas políticas. Entonces, y hay un caso, el caso de Santa Marta, que son 5 medioambientalistas que han sido, que quieren que vayan nuevamente a prisión. Ya lo sacaron, pero ahora hay un entramado ahí que defienden el territorio.
Me gustaría que habláramos de ese caso un poquito más tarde, pero antes probablemente es complicado también hablar de los problemas de derechos humanos porque Bukele es muy popular y ha cumplido en el papel, ha cumplido con su promesa de bajar la violencia y reducir el número de homicidios, y es ahí complicado también tener un espacio de expresión.
Sí, justamente porque ha cooptado todas las instituciones estatales, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, entonces hay un estado de excepción que podría decirse que es una guerra civil legalizada, como decía un filósofo italiano, Giorgio Agamben. Entonces, vemos que hay una situación de emergencia que debería ser temporal, pero se llevan 3 años en esta situación.
En 2022 empezó.
Sí, en marzo de 2022 inició el régimen de excepción, en donde las fuerzas militares se han incrementado su presupuesto, pero no se ha restringido el derecho a la educación, a la salud. Han habido recortes en estas áreas que son importantes. Entonces, como yo mencionaba, muchos derechos fundamentales están siendo violados, porque también el dinero que debería invertirse en salud, en educación, en desarrollo, está siendo utilizado para las Fuerzas Armadas. Y en la reunión de Trump, de hecho, en la conversación informal que tuvieron, decía Bukele, Trump hacía la pregunta o el comentario, 5 cárceles más deberías hacer, y él dice, sí, tenemos espacio, y sabiendo que, primero, el SECOT representa un daño ambiental para las comunidades que están alrededor, y si 5...
Ahí donde es la mega prisión, sí, que se llama el SECOT, sí.
Sí, el SECOT, y justamente las otras, si se hacen más cárceles, entonces van a haber más daños ambientales, y también, ¿qué va a representar para El Salvador?
En 2015 pasa algo fundamental en su recorrido. Uno de los compañeros de su organización fue víctima de la violencia provocada por las pandillas y desde ahí decidió dedicarse totalmente a la defensa de los derechos humanos y el trabajo con la juventud. Y es precisamente lo que usted estaba mencionando, trabajar en contra las desigualdades, por la educación, cosa que se está dejando de lado.
Sí, justamente en 2015 un compañero de mi organización recibió 8 impactos de bala. En ese mes mataban a 900 personas por mes, en agosto de 2015, en mi país, porque se rompió la tregua de las pandillas que tenía el gobierno en ese entonces. Lo que sucedió también con la tregua de Bukele, que cuando se corta comienzan las pandillas, pero ahí se implementa el régimen de excepción. Entonces yo inicio justamente en 2015... por esta situación que estaba alarmado. Entonces yo vengo de Soyapango, conozco la situación.
Que es un lugar que en donde sí, la violencia de las pandillas se concentraba y dejó muchas víctimas.
Sí, dejó muchas víctimas. Yo en séptimo grado vi cómo mataban a otro niño por venir de otra zona contraria. Sé lo que se vive y sé de la violencia, pero ahora que dicen que el régimen de excepción sirve, pero se hizo una tregua durante 2 años, Bukele, con las pandillas, y después de eso hubieron asesinatos, pero la narrativa pública fue de que no había asesinatos, pero lo que hacían es, en esos dos años, eran simplemente desaparecer a las personas,
o esconder los datos.
Sí, justamente, y luego cuando se hace la tregua y se rompe, se implementa el régimen de excepción, y ahí comenzamos ya desde hace tres años a ver una narrativa de que es por la seguridad, cuando ha habido negociaciones, y que Estados Unidos lo conoce muy bien, y por eso Donald Trump pues tiene, como decimos en el buen salvadoreño, la cola pateada a Nayib Bukele. Y por eso hay mucho miedo de que Bukele salga del poder, porque sabe que va a tener que compadecer por los crímenes que se han cometido.
Usted habla de riesgos medioambientales porque también usted está muy comprometido con la defensa del medio ambiente, ha representado a El Salvador en instancias internacionales, y ahora, además de todos los desafíos climáticos que enfrenta El Salvador, el Congreso Nacional, que recordemos que está dominado por el oficialismo, acaba de autorizar nuevamente la minería metálica. ¿Qué significa esto para el medio ambiente en El Salvador?
Es un retroceso, es alarmante realmente la situación, una lucha histórica. Por años las organizaciones medioambientales lucharon para que el país en 2017 fuera el país que pudiera prohibir la minería metálica, pero Bukele dijo que ya no. Porque ¿qué ocurre cuando hacemos minería metálica? Toda mina contamina. 6 de cada 10 salvadoreños no quiere la minería metálica.
Jonathan Méndez, vamos a seguir de cerca la situación en El Salvador. Se me está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted es defensor del medio ambiente y de los derechos humanos salvadoreños. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Florencia. Es un gusto.
Y muchas gracias a ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.